Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo número 3. ¿Quién escribió el libro de Santiago? Santiago. De acuerdo, se acabó la clase. Oremos. No, estoy bromeando. En realidad, su nombre es Jacobo, pero fue traducido a Santiago, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Él es el hermanastro de Cristo. Escribe desde Jerusalén y se dirige a los cristianos hebreos dispersos fuera de la tierra de Israel. La gran pieza de información allí en Santiago, y como hemos estudiado, les está escribiendo un libro sobre cómo vivir para Cristo. Así que el punto clave de este libro no es cómo obtener la justicia posicional. Se supone que ya la tienen. El punto clave es la justicia práctica. Es decir, ahora que eres salvo, ¿cómo vives? Si la primera parte del libro, Santiago 1, versículo 1 a Santiago 3, versículo 12. Notarás que nos acercamos al final de la primera mitad del libro. Se trata básicamente de hablarles de cómo seguir confiando en Dios como cristiano a través de las situaciones de la vida. Así es como se logra una justicia práctica que agrada a Dios. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, número uno, adoptas la perspectiva de Dios sobre las pruebas. Y estas personas tenían pruebas porque fueron expulsados de su país, de su ciudad, de su templo, de sus hogares, y están en estos lugares lejanos. Así que él, Santiago, les explica que la perspectiva de Dios sobre las pruebas es que Dios quiere que nos regocijemos en medio de las pruebas, y explica por qué. Y entonces, no debemos, en medio de las pruebas, acusar a Dios tontamente, como si cuando estamos en una prueba dijéramos, Dios, trajiste esto a mi vida para destruirme. Así que las pruebas no están ahí para amargarnos, sino para hacernos mejor. Y de ahí, una justicia práctica que agrada a Dios es volverse obediente a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes a la palabra de Dios? Bueno, somos lentos para hablar y enojarnos. Y cuando no estamos hablando, estamos en condiciones de recibir. La mayoría de la gente quiere hablar todo el tiempo. ¿Recuerdas a las dos hermanas? ¿Quién era la hermana ocupada? Era Marta, ¿verdad? Y Jesús dijo, María ha elegido el mejor camino. Así que una justicia práctica que agrada a Dios es ser lento para hablar y para enojarse. Y simplemente asimilar la palabra de Dios. Y entonces, a medida que nosotros asimilamos la palabra de Dios, nosotros no solo debemos ser oidores de esta, pero ser hacedores. Eso es de lo que se trata Santiago 1, 19 al 27. Y otra manera de manifestar una justicia práctica que agrada a Dios es no mostrar favoritismo en la asamblea. No tratar a las personas de manera diferente, debido a su riqueza o algo por el estilo. Así que Santiago 2, versículo 1 al 13, básicamente ves aquí un mandato de no mostrar favoritismo. Y luego describe una situación en la que existía favoritismo en la asamblea. Y luego explica aquí las razones por las que mostrar favoritismo es contrario al carácter y los propósitos de Dios. Y cuando volvimos a reunirnos después de las vacaciones de Navidad, dedicamos todo nuestro tiempo, creo que 5 semanas, en Santiago 2, versículo 14 al 26, donde manifestamos una justicia práctica que agrada a Dios cuando permitimos que nuestra fe se manifieste en buenas obras. Así que cuando las buenas obras acompañan a mi fe se convierte en ¿qué tipo de fe? ¿Útil o en una fe de servicio? Como hemos intentado explicar, no está diciendo aquí que tengas que tener obras que acompañen a tu fe para demostrar que tu fe existe. Eso es una interpretación falsa. Obras acompañan la fe para hacer de la fe existente una fe útil. Así que 5 semanas en eso. Y hemos trabajado a través de las cinco ilustraciones que Santiago da para probar su punto de que las obras tienen que acompañar a la fe útil. Así que esta noche vamos a cambiar totalmente de marcha. Y pasamos a Santiago 3, versículo 1 al 12, que trata acerca de domar la lengua. Así que es interesante ver la progresión en el libro de Santiago. Por cierto, todos sabemos que las divisiones de los capítulos no son puestas allí por el Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre puso las divisiones de los capítulos. Así que muchas veces la división de los capítulos bifurca de forma antinatural el contenido del capítulo 3 del capítulo 2. Pero me gustaría que vieras el capítulo 2 y 3 fluyendo juntos, porque el final del capítulo 2 es todo sobre obras, probando que nuestra fe es útil. Y eso nos lleva directamente al capítulo 3, donde habla de la última obra que podemos hacer como cristianos. ¿Cuál es la mayor obra que puedo hacer como cristiano para demostrar que mi fe es útil? Pues bien, la mayor obra y la más dura que puedes hacer como cristiano para demostrar la utilidad de tu fe es controlar esa membrana de mucosa de dos por dos que se encuentra entre las encías, llamada la lengua. Y creo que por eso Santiago introduce esto aquí, porque es la obra definitiva. Es la última buena obra. Así que si eres un cristiano que sabe controlar tu discurso, has alcanzado un nivel de espiritualidad en términos de rectitud práctica que la mayoría de la gente nunca alcanza en el cristianismo. Me refiero a que es la máxima buena obra que una persona puede hacer. Y ves que si te deshaces de la división en capítulos, si mantienes la división en capítulos, piensas que está en un tema nuevo. Pasa a un nuevo tema, pero se desprende perfectamente de lo que acaba de decir en el párrafo anterior. Así que si hay un capítulo en la Biblia que es para nosotros en el siglo XXI, en los Estados Unidos de América, es el capítulo 3 porque somos una nación de habladores. Nos encanta hablar. Tenemos industrias enteras, tertulias, radio, esto, lo otro. Todo el mundo habla, 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 habla. Y a veces la persona que gana la discusión es la que habla más alto. Gana el que habla más alto en la sala. Y ahí es donde está la sociedad americana, ahí es donde está la cultura americana. Y también estamos viviendo en este periodo de tiempo con todos estos aparatos donde puedo tomar mis pensamientos carnales malvados y grabarlos en audio, grabarlos en vídeo, poner una publicación en la red, escribir algo, y yo puedo pulsar un botón y mis pensamientos malvados con solo pulsar un botón acaban de ir por todo el mundo. Y tengo mis 10 segundos de fama. Así que hablamos todo el tiempo, y la cuestión es que Dios está a favor del lenguaje, Dios creó el lenguaje, pero el creyente que vive bajo el control santificado del Espíritu Santo sabe cómo moderar su lenguaje. Y ese es el significado de Santiago 3, versículos 1 al 12, domar la lengua, que es la última buena obra que podría hacer como cristiano. Así que dicho esto, este es nuestro esquema mientras empezamos a movernos en Santiago 3, versículos 1 al 12, y tienes la influencia de la lengua en los versículos 1 al 5. El punto principal es que la lengua tiene una influencia desproporcionada en relación con todo tu ser. Aunque la lengua es una parte muy pequeña de nuestra anatomía, ejerce una influencia desproporcionada. Y porque eso es cierto, versículos 1 al 5, tiene el potencial para un gran bien o un gran mal. Y el potencial maligno de la lengua se describe en los versículos 6 al 12. Así que empecemos aquí con la primera parte del bosquejo, la influencia de la lengua. Y lo primero que menciona es la lengua en relación con la enseñanza. Así que echa un vistazo, si puedes, a Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros. Ahora bien, cuando dice hermanos míos, ¿a quién se dirige? A cristianos. Así que una persona que no es salva nunca va a ser capaz de controlar su lengua, Solo una persona que está habitada por el Espíritu Santo tendría alguna esperanza de eso. Así que este tipo de cosas trata del tiempo medio de la salvación. Así que él está tratando aquí con la santificación en la práctica del cristiano. Por eso dice aquí en Santiago 3, versículo 1, hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Así, Santiago, como pastor de la iglesia de Jerusalén, se pone a sí mismo en la categoría de maestro. Entonces, lo primero que se menciona aquí es la lengua en relación con la enseñanza. Y sé algo de esto porque el Señor, por la razón que sea, me ha hecho maestro y el don de enseñar no lo cambiaría por nada. Es maravilloso. Pero esto es lo que hay que entender si eres maestro. Un maestro tiene la capacidad de dirigir los pensamientos de hombres y mujeres. Eso es la enseñanza. Tienes la capacidad de influir en los pensamientos de la gente. Y por lo tanto puedes influir en esos pensamientos de forma correcta. Pero con la capacidad de influir en los pensamientos de la gente de forma correcta, viene la capacidad de influir en los pensamientos de la gente en una manera que en una manera incorrecta. Así pues, que la capacidad de hacer mucho bien va acompañada de la capacidad de hacer mucho mal. Por eso comienza este discurso sobre la lengua, hablando de la lengua en relación con la enseñanza. Así que con la enseñanza tienes que entender que si Dios te ha dado ese don y te ha puesto en esa posición, es algo maravilloso. Pero tienes que entender que estás en una posición de mayor responsabilidad, porque estás dirigiendo los pensamientos de mucha, mucha gente. No es como el don de la misericordia o el don de la administración o el don de dar o el don de ayudar. El don de enseñanza es la capacidad de influir en la forma de pensar de muchísima gente. Como ya he dicho, vivimos en una era tecnológica en la que la enseñanza es accesible a todo el mundo. Y empiezas a comprender la gran responsabilidad que eso conlleva, porque puedes utilizarlo para el bien, pero con la capacidad de utilizarlo para el bien está la capacidad de utilizarlo para el mal. Me acuerdo de Lucas 12:48, donde Jesús dijo, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Así pues, a quien mucho se le da, mucho se espera. Así que cuando Dios te hace maestro o te pone en la posición de ser maestro, tienes que entender que Dios te va a hacer mucho más responsable del uso de ese don, más que con muchos otros dones en el cuerpo de Cristo debido a la capacidad que tiene para dirigir los pensamientos de grandes cantidades de personas, con la capacidad de influir positivamente en ellos, está la capacidad de influir negativamente en los pensamientos. Ahora, es muy interesante que en la vida de Cristo Jesús se lleva bien, puedo decir que con todo el mundo, incluso con los recaudadores de impuestos y las prostitutas. De hecho, lo desafiaron diciéndole, ¿por qué andas con esa gente? Y es como si Jesús estuviera abierto y aceptara a todo el mundo. Es abierto y acepta a los niños. Pero hay un grupo de personas de las que se burla. ¿Y en qué grupo de personas estoy pensando? Los fariseos. Y todo lo que tienes que hacer para obtener una visión diferente de Jesús es leer el capítulo 23 de Mateo y está todo en rojo si tienes una edición de letra roja. Una edición de letra roja solo registra o colorea para ti las palabras de Cristo. Yo solía pensar como un cristiano recién convertido que era de color rojo porque estaba molesto. Y seguro que parece molesto en Mateo 23. Me refiero a que él dice algunas de las cosas más duras que se le puede encontrar diciendo de alguien en Mateo 23. Y es así cuando se trata de los fariseos y los saduceos que eran maestros, pero enseñaban falsamente. Por eso habla en Mateo 23 de cómo se sientan en la cátedra de Moisés. En otras palabras, su posición les da la capacidad de influir en grandes cantidades de personas, pero están influyendo a todos en la nación en la dirección equivocada. Y él es excoriando en su crítica hacia ellos. Y ese es el tipo de cosas que Santiago está hablando aquí, que pocos de vosotros presuman de ser maestros, sabiendo que el maestro incurrirá en el juicio más severo solo por la naturaleza del don. Así que me encuentro con un montón de gente en el ministerio y dicen, bueno, quiero llegar a esta posición y quiero enseñar a este grupo. Y quiero este tamaño de iglesia, y quiero este tamaño de audiencia. Y siempre estoy pensando, ¿sabes realmente en lo que te estás metiendo? Y no solo sabes en lo que te estás metiendo, sino que has estudiado la palabra de Dios para mostrarte aprobado. Porque si no has estudiado y no eres muy deliberado y cuidadoso en lo que dices y no divides correctamente la palabra de Dios como se supone que debes hacerlo, eres responsable ante Dios por eso. Así que si a veces me alargo un poco y si soy un poco más detallado en mis explicaciones y si nunca le ganamos a los bautistas en la cafetería un domingo por la mañana y veo a todo el mundo ahí fuera retorciéndose y diciendo, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Tienes que entender algo. Estoy pensando en mi responsabilidad ante Dios. Por mucho que quiera mantener a todo el mundo contento en términos de periodos cortos de atención, tengo una responsabilidad mucho mayor que la de responder a la gente. Tengo que responder ante Dios no solo por lo que digo, sino también por lo que omito. ¿Lo ves? Y eso es lo que Santiago está tratando aquí. No se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Así que la lengua es muy influyente. Ejerce una influencia desproporcionada en este ámbito de la enseñanza. De entre todos los dones espirituales, tiene la capacidad de influir en más personas que cualquier otro don espiritual que Dios haya puesto en su iglesia. Él pasa al versículo 2, donde ahora habla de cómo es la lengua en relación con toda la vida. Así que mira el versículo 2, porque todos fallamos de muchas maneras, y a eso digo, amén. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y lo que está diciendo aquí es que lo más difícil en tu vida como cristiano es controlar tu lengua. No hay nada más difícil que eso. Y si puedes dominar eso, puedes dominar cualquier cosa. Si puedes controlar tu habla, que es lo más difícil de controlar, controlar cualquier otra cosa de tu vida es bastante fácil en comparación. Así que es algo parecido a lo que solían enseñar, creo que ya no lo enseñan así, pero cuando llegué a la mayoría de edad había educación sexual y recibí algunos de los mejores consejos en el sistema escolar en el que estaba. Básicamente explicaron que el impulso sexual es lo más poderoso en tu vida cuando eres joven. Y aún así, si puedes controlar eso un poco, disciplinarte para que la expresión sexual solo tenga lugar dentro del matrimonio, una vez que estés casado. Si puedes disciplinarte allí, así podrás disciplinarte en cualquier lugar. Puedes convertirte en un estudiante sobresaliente, podrías convertirte en una estrella del atletismo, puedes convertirte en lo que quieras, porque entiendes la disciplina. Y eres capaz de frenar el apetito sexual. Por lo tanto, eso es lo más difícil de controlar. Así que controlar todo lo demás es fácil. ¿Lo ves? Y ese es el punto que Santiago está haciendo, no relacionado con el impulso sexual, pero él está haciendo ese punto relacionado con la lengua. Está diciendo que la lengua y el habla son tan difíciles de controlar que una vez que consigues dominar esa área de tu vida, llegar puntual al trabajo es fácil. Perseverar en un programa de posgrado es fácil. Manejar tus finanzas es fácil. No sé si decir fácil, pero más fácil porque has dominado lo más difícil que hay que dominar. Así que muéstrame a una persona indisciplinada en el área de la palabra y muéstrame a una persona indisciplinada en el área de la sexualidad y te mostraré a una persona indisciplinada en básicamente todas las áreas de la vida. Pero lo contrario es cierto. Muéstrame una persona con un discurso disciplinado. Muéstrame a una persona con disciplina en el área de la sexualidad y te mostraré a una persona que probablemente sea un triunfador en innumerables otras áreas de la vida porque ha aprendido a dominar lo que es más difícil. Este es otro ejemplo de cómo la lengua es pequeña y, sin embargo, ejerce una influencia desproporcionada. Bueno, Santiago, ¿tienes alguna ilustración de esto? ¿De esta idea de que la lengua es desproporcionada, es pequeña, pero rinde o ejerce una influencia desproporcionada? Y Santiago dice, me alegro de que preguntes. Tengo tres ilustraciones para ti. Una está en el versículo 3, la segunda en el 4 y la tercera en el 5. Y todas estas son comparaciones entre algo pequeño y algo grande. Así que la lengua es una pequeña parte de nosotros en relación con todo nuestro ser, y sin embargo ejerce una influencia desproporcionada, como la embocadura en la boca de un caballo. Ilustración número 1. Como el timón de un barco. Ilustración número 2. Al igual que una chispa en comparación con un incendio. Ilustración número 3. Y todos estos están pesando algo pequeño frente a algo grande. Y Santiago está comunicando el punto de que así es la lengua, así que te darás cuenta de su primera ilustración allí en el versículo 3. Dice, he aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Piensa en lo grande que es un caballo y sin embargo, lo que controla a ese caballo o a ese gran animal es este pequeño freno en la boca del caballo. Pasa a su segunda ilustración, que es el timón de un barco, versículo 4. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera según el antojo del que los conduce. Así que aquí tenemos un barco gigante, y lo que dirige toda esa nave es un pequeño timón en la parte trasera de la nave, y un hombre está dirigiendo la dirección de todo un barco, solo basándose en lo que hace con ese pequeño timón. Así que el timón es diminuto, el barco es enorme, el freno es pequeño, el caballo es grande, y sin embargo, del timón es de donde viene la influencia, así que la lengua es diminuta en relación con todo tu ser. Sin embargo, la influencia proviene del habla o de la lengua, y luego da una tercera ilustración, que es una chispa versus el fuego. Y mira lo que dice en el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ilustración número 3, versículo 5, segunda parte del versículo. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Yo soy de California y cuando crecí vimos innumerables incendios forestales. De hecho, de repente le llegaba mucho humo a nuestra zona debido al incendio forestal. Incendios forestales en las noticias. Creo que fue hace un par de veranos, quizá el verano pasado. California Central estaba en llamas. Y es interesante seguir las historias. ¿Qué ha pasado? ¿Fue un pirómano o qué? Y cuando por fin se dan cuenta, y no sé cómo se dan cuenta estas personas, pero son capaces de darse cuenta. Es un tipo que se olvidó y no apagó su pequeña fogata cuando se fue el fin de semana. Me refiero a que esa pequeña acción causó este enorme problema en el que se destruyen propiedades, se destruyen vidas, se daña el medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Así que una pequeña chispa. Un tipo es irresponsable con su hoguera y prende fuego a todo un bosque. Así que esa es su tercera ilustración. Y la tercera ilustración es de la misma manera que todas estas otras ilustraciones. La lengua es una parte diminuta de nosotros y sin embargo ejerce una influencia desproporcionada. Pero dice el refrán, los palos y las piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Alguien lo ha escuchado, lo he oído toda mi vida. ¿Puedo comunicar algo aquí? Toda esa afirmación es una mentira total. No sé a quién se le ocurrió, pero la lengua y las palabras que se dicen contra alguien pueden destruirlo por completo. Podría desmantelarlas por completo. Podría destruir su imagen. De hecho, mucha gente, incluido yo mismo, que tengo 50 y tantos años, tiene que luchar constantemente contra palabras airadas que me dirigieron cuando era muy joven. Y aquí estoy, a mis 50 años, todavía con esas palabras de rabia flotando en mi cabeza. Así que la idea de que la lengua y el habla realmente no hace daño a nadie, son solo palabras. No puede haber nada más antibíblico que esa forma de pensar. No concuerda en absoluto con Santiago 3. Las palabras tienen un poder tremendo. Puedes edificar y puedes construir con una palabra y con esa misma lengua puedes destruir y puedes derribar y puedes herir. Por cierto, es por lo que en nuestro sistema legal tenemos un agravio. Un agravio es un daño personal por el que se puede demandar a alguien y uno de esos agravios es la calumnia. Ahora bien, si lo haces por escrito, es difamación. Pero básicamente es difundir a un público o a otra parte algo sobre alguien que no es cierto. Y si lo haces por escrito, se presume que la parte perjudicada lo es automáticamente. Los daños se presumen. Para la calumnia tienes que demostrar los daños. Pero el hecho es que, piénsalo, puedes decir algo negativo contra el negocio de alguien que no sea cierto y alejar a los clientes y destruir a una persona económicamente. Así que esta idea de que los palos y las piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño, ese es un pensamiento antibíblico. Ni siquiera encaja con nuestro propio sistema legal y el agravio de la calumnia. Así que un versículo que tienes que tener en la pared de tu casa, si te gusta eso, es Proverbios 18. 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Estamos hechos a imagen de Dios. Cuando Dios hablaba, las cosas salían a la existencia. Obviamente es contrario de lo que se escucha de los predicadores de la prosperidad que dicen que se puede declarar riqueza para que salga a la existencia. Obviamente no tenemos ese tipo de poder. Pero al mismo tiempo estamos hechos a imagen de Dios, las palabras de Dios tienen poder. Y si estoy hecho a su imagen, entonces mis palabras tienen poder. Lo que le digo a mi mujer, destructivo o edificante, tiene poder. Lo que le digo a mi hija, edificación o destrucción, tiene poder. Lo que hablo en esta iglesia, edificación o destrucción, tiene poder. Y a eso se refiere Proverbios 18:21. Cuando dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que esta idea de que palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño, es un pensamiento absolutamente falso, sin sentido y antibíblico. A cualquier nivel se analiza eso, y eso es lo que quiere decir Santiago en estas tres ilustraciones. El freno mueve todo un caballo. El timón mueve todo el barco. Una chispa provoca todo un incendio. Eso es lo que puede hacer la lengua. Ejerce una influencia desproporcionada, aunque es una parte muy pequeña del cuerpo. Así que dejamos atrás la influencia de la lengua y entramos al potencial maligno de la lengua. Así que si la lengua es tan influyente, si ejerce una influencia tan desproporcionada, entonces tengo la capacidad con esta lengua de hacer un bien increíble. Pero en lo que Santiago se centra aquí es en que, en consecuencia, tienes la capacidad de hacer un mal increíble o una destrucción increíble. Así que al tratar con el potencial de la lengua para el mal, lo primero de lo que habla es del potencial de la lengua para que Satanás la use. Ahora, esto es muy importante de entender. Satanás puede usar a un incrédulo cuando quiera. Eso no es ningún desafío para Satanás. Así que el objetivo de Satanás es utilizar a un cristiano y utilizar un discurso cristiano para su agenda. Y eso ocurre en las familias, ocurre en los matrimonios, ocurre en las empresas, ocurre en las iglesias todo el tiempo. Es solo que no estamos lo suficientemente sintonizados con las cosas del Espíritu de Dios para entender cuando nuestra boca está siendo usada con propósitos destructivos. Así que esto es a lo que se refiere en el versículo 6, cuando dice, y la lengua es un fuego. Eso encaja, por cierto, muy bien con la analogía del incendio forestal que acaba de terminar. La lengua es un fuego, es un mundo. Piensa en lo grande que es el mundo. Eso es lo que tu boca puede destruir. Y mi boca puede destruir. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, aunque sea una pequeña parte de nosotros. Prende fuego al curso de nuestra vida y luego mira esta última parte aquí y es inflamada por el infierno. Así que Satanás puede tomar esta pequeña lengua y puede usarla para edificación y puede usarla para destrucción. Y cuanto más te use Dios para edificación, cuanto más tiempo extra Satanás trabaja en tu vida para usar esa misma lengua que fue usada para edificación, para luego ser usada para propósitos de destrucción. No hay que ir muy lejos en la historia de la iglesia para comprobarlo. Allí está uno de mis héroes. Sigue siendo un héroe para mí, aunque al final de su vida las cosas no acabaran muy bien para él. Martín Lutero, el líder de la Reforma Protestante. Ann y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Wittenberg, Alemania, con motivo del 500 aniversario de la Reforma Protestante Lutero. Estuvimos en donde clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral y vimos la sala en la que estaba cuando traducía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al alemán. Y él era un maravilloso hombre de Dios. Es difícil imaginar cómo sería la iglesia hoy sin la influencia de Martín Lutero. Y sin embargo, al final de su vida, se enfadó mucho con el pueblo judío porque no respondieron a la oferta de salvación como él pensaba que debían haber respondido. Y se puede rastrear en mi pequeño libro Siempre Reformándose. Tengo documentación al respecto, pero al final de su vida se enfadó mucho, hasta el punto de publicar un tratado de unas 80 páginas que puedes encontrar en línea de forma gratuita y descargarlo en tu Kindle, y el título del tema se llama Los judíos y sus vidas. Y él, durante 80 páginas, vitupera contra el pueblo judío. Y en mi pequeño libro, Siempre Reformándose, cito a varios historiadores que dicen que lo que dijo Lutero se convirtió en un modelo de lo que más tarde haría Adolf Hitler. En otras palabras, Hitler llamaba a Lutero su teólogo favorito. Y muchos de los nazis que se defendieron en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, y esto también lo tengo documentado, simplemente decían, bueno, solo hacíamos lo que Martin Lutero dijo. Así que mi punto es, el discurso de Lutero desató un bien increíble. Es decir, no habría reforma protestante sin Martin Lutero. Y creo que es por eso que Satanás comenzó a trabajar en este hombre porque su mismo discurso, el que produjo su propia lengua, más tarde en su vida, desató un mal horrible. Así que se plantaron semillas para el bien y semillas para el mal de la misma boca de Martín Lutero. Y de esto habla Santiago cuando dice que la lengua tiene la capacidad de ser y es inflamada por el infierno. ¿Recuerdas al apóstol Pedro en Cesarea de Filipo, en el norte de Israel? Jesús dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdas esa historia? Está en Mateo 16, 13 a 23, y Pedro suelta la respuesta correcta. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí dice, respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús llamó la atención sobre eso y habló acerca de cómo se trataba de una revelación de Dios lo que Pedro acaba de hablar. Y luego habló de dar a Pedro las llaves del reino y un montón de cosas increíbles. Y luego en el mismo párrafo Jesús también dice, Oh, por cierto, tengo que ir a la cruz y morir. Y Pedro, no lo sé, creo que en ese momento estaba un poco orgulloso de sí mismo. Era como que en su mente pensaba, mira lo que hice por el Señor. Esto es lo que dice el texto. Es alucinante cada vez que leo esto, cuando Jesús empieza a hablar de su muerte. Mateo 16, 22 dice, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Bueno, espera un minuto. Acaba de llamarlo el Hijo de Dios vivo. Muy bien. Ven aquí, Hijo del Dios viviente. Ven aquí. Necesito decirte lo que pienso. Y ya sabes cómo acaba esa historia. Jesús dijo en Mateo 16, 23, Quítate de delante de mí, Satanás. Así que con la misma lengua que acaba de declarar la identidad propia de Cristo, creo que Satanás odia cuando Dios nos utiliza. Así que él trabaja horas extras para asegurarse de utilizar a Pedro la siguiente vez cuando Pedro reprende a Cristo y trata de disuadirle de la misión de su vida, que sería su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. La misma lengua que declaró audazmente la identidad propia de Cristo. Esa es la naturaleza engañosa de la lengua. Eso es exactamente lo que ocurrió con Martín Lutero, en mi humilde opinión. Y si le pudo pasar a Lutero y le puede pasar a Pedro, ¿a quién más le puede pasar? Tengo la misma naturaleza pecaminosa que cualquier otra persona. Podría pasarme a mí. Y tienes la misma naturaleza pecaminosa que todos los demás. Podría pasarte a ti. Ese es el poder de la lengua. Tiene la capacidad de prender fuego por el mismísimo infierno. En el libro de Efesios 4, 26 a 27 dice, Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Es por eso que siempre pensé que mudarme a Alaska podría ser algo bueno, porque entonces podría permanecer enojado por más tiempo. No, esa no es una comprensión correcta de la Biblia, ¿verdad? Pero dice, Enójense. Pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo o una oportunidad. Así que si soy una persona amargada porque no perdono como cristiano y no perdono a los demás como Dios me ha perdonado a mí, lo que pasa en mi corazón es que me enfado mucho, me amargo mucho. Y cuando me enfado y me amargo, Satanás me dice, Ok, no puedo poseerte, pero tomaré cualquier parte que me des y seguiré adelante y pondré una fortaleza en tu vida en el área de la amargura y la ira. Así que la próxima vez que abres la boca a tu marido o tu esposa o tus hijos o tus padres o tus empleados o tus contactos en los medios de comunicación social y pones algo en un tono enojado, o dices algo de una manera enojada, Satanás acaba de tomar tu lengua, que puede haber sido utilizada hace un mes para llevar a alguien a Cristo. Él solo tomó tu lengua y la usó para sus propios fines. Eso es lo que ocurrió en cierto sentido con Pedro. Estoy convencido de que eso es lo que ocurrió en cierto sentido con Martín Lutero. Y por eso Efesios 4, 26 al 27. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Va seguido de unos versículos más adelante, de Efesios 4, 29, donde dice: Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Entonces, ¿por qué seguiría eso a Efesios 4, 26 a 27? Porque es un ejemplo de lo que Santiago está hablando aquí, que la lengua tiene la capacidad de prender fuego por el mismísimo infierno. Te enfadas porque te han tratado mal. Y seamos realistas, a muchos de nosotros alguien nos trata mal en esta vida porque vivimos en un mundo caído. Y entonces lo que pasa es que te tratan mal en tu iglesia, o te trata mal un cristiano, o lo que sea. Y en lugar de perdonar como has sido perdonado, quieres justicia. Y eso te convierte en una persona iracunda. Y en el momento en que eso sucede, la amargura brota y Satanás toma terreno en tu vida o en la mía. Así que la próxima vez que abra mi boca a mis hijos, o mi esposa, o mis padres, o mis compañeros de trabajo, o miembros del personal aquí en la iglesia, estoy hablando de una manera enojada, y ahora Satanás está usando mi boca. A eso se refiere Efesios 4:29. Ninguna palabra obscena salga de su boca. ¿Sabes lo que solía pensar que eso significaba? Mientras que no dijera palabrotas, no había problema. Cuanto más lo estudio, más me convenzo de que no tiene nada que ver con la blasfemia. Obviamente, todos como cristianos estamos en contra de la blasfemia, pero no creo que esto sea hablar de blasfemia. Es hablar de cosas terrenales, de palabras terrenales que salen de nuestras bocas y que no edifican a nadie. Es destructivo, ¿sabes? Es derribar a otra persona. Así que eso es a lo que Santiago está llegando aquí. Ya sabes, cuando hablamos solo debemos decir cosas que se basen en la necesidad del momento. Así que si nos fijamos en los correos electrónicos que recibo y puedo pasar de una subida emocional a un bajón emocional simplemente cambiando de correo electrónico. Hoy recibí un maravilloso correo electrónico de alguien y me sentí tan alentado y fue tan diferente de lo que había leído antes en el día de algo que alguien dijo, no de nadie de aquí, por supuesto, que era destructivo. Así que todo mi humor del día cambia en función de las palabras que me dicen por escrito. Esa es la potencialidad de la lengua. Eso es lo que puede hacer. Por eso dice la Biblia: Hay vida y muerte en el poder de la lengua. Uno de mis maestros favoritos de la Biblia, él está ahora con el Señor, fue Chuck Missler. No estaba de acuerdo con cada detalle que decía, pero apreciaba muchas de sus enseñanzas bíblicas. Y tenía un nombre para el anticristo. Y cuando enseñaba sobre el anticristo, solía llamarlo el charlatán. Y empecé a escuchar eso y me preguntaba: ¿Por qué sigue llamando al anticristo el charlatán? Bueno, ¿has leído los pasajes que tratan del anticristo? Siempre que hay un pasaje en la Biblia, casi en cualquier lugar que trate del anticristo, se habla de sus palabras. En este caso, sus palabras de motivación satánica. Quiero decir, el Espíritu Santo trae a colación las palabras del anticristo una y otra vez. Te daré algunos ejemplos. Daniel 7:8 tiene una boca que hablaba arrogancias. En el mismo capítulo, Daniel 7:11 habla de sus palabras arrogantes. Daniel 7:20, una boca que hablaba arrogancias. Daniel 7:25, esta es la cuarta vez en el mismo capítulo. Dice: Él hablará palabras contra el Altísimo. Apocalipsis 13:5 del anticristo dice: Le fue dada una boca que hablará insolencias y blasfemias. Y a esto se refiere Santiago cuando habla de la capacidad de la lengua de ser incendiada por el mismo infierno, y piensa en la destrucción que hizo Adolf Hitler. Piensa en su capacidad para influir a las masas con su oratoria. Estoy convencido de que fue el diablo quien hizo todo eso. Erwin Lutzur, en su libro La Cruz de Hitler, habla de uno de los amigos de la infancia de Hitler, un tipo llamado Ernest. Le introdujo a Hitler una droga psicodélica que producía visiones clarividentes y aumentaba las percepciones espirituales. De esta manera, Hitler estaba facultado para llevar a cabo los actos que creía que el destino había decretado. Incluso los que conocían a Hitler desde sus primeros días eran muy conscientes de sus poderes ocultos. Y este es el testimonio de alguien que conocía a Hitler. Su amigo August Kubitschek dijo: "Era como si otro hablara desde dentro de su cuerpo. No se trataba de que el orador se dejara llevar por sus propias palabras. Sentí como si él mismo". Es decir, Hitler escuchara con asombro y emoción lo que salía de él. En otras palabras, cuando Hitler habló, y tú puedes ver todos los cortos y las películas en blanco y negro, y las multitudes asombradas gritando «Heil Hitler» y haciendo el saludo nazi. Y es obvio que estas personas están bajo mucha hipnosis del orador. Y aquí está Hitler en su oratoria hablando de todas estas cosas. Y el propio Hitler probablemente estaba asombrado por lo que decía. Así que ese es el deseo de Satanás para influir en la lengua. Obviamente, Satanás tiene una puerta abierta con Hitler porque es un incrédulo. Puede poseer a quien quiera. No puede hacerte eso. No puede hacerme eso. Pero seguro que hará una incursión si se lo permites. Y usará la amargura. ¿Cómo va ese dicho? Gente herida hiere gente. Entonces, ¿no es eso completamente bíblico y cierto? Si estás herido y permites que esa herida se convierta en amargura, Satanás dice que esto es genial. Sabes, usaré eso. Y Santiago deja atrás el potencial maligno de la lengua a la última cosa que vamos a ver aquí antes de cerrar los versículos 7 y 8. Y es la incapacidad de la lengua para ser domada. No se puede domar la lengua. La humanidad nunca ha sido capaz de domar la lengua, aunque la humanidad ha sido capaz de domesticar casi todo. Así que si nos fijamos en Santiago 3:7, habla de lo que el hombre puede domar, versículo 7, y luego habla de lo que el hombre no puede domar, versículo 8. Mira el versículo 7. Dice: "Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano". ¿Te das cuenta de estas categorías aquí? Cada criatura en la tierra o el cielo o el mar ha sido y puede ser domesticada por la humanidad en la existencia de la humanidad. La capacidad que Dios nos ha dado como portadores de la imagen de Dios para domar la creación es asombrosa. Me refiero a que el hombre puede domesticar y te llevan a SeaWorld y allí están nadando con estos delfines o ballenas gigantes que tienen la capacidad de matar a las personas que nadan con ellos. De hecho, trágicamente, eso ocurre a veces cuando lees las noticias. Pero por lo general, la norma es que este gigantesco animal marino esté bajo el control de un ser humano. Podemos poner gente en la luna. Es increíble la capacidad que Dios nos ha dado para domar la creación. A eso se refiere en el versículo 7. Pero aquí hay algo que la humanidad nunca ha sido capaz de domar. ¿Y qué sería? Su lengua. Puedes domar todo lo demás, pero él no puede domar su lengua. No puede controlarlo. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Entonces, ¿por qué se llama veneno? ¿Qué se hace exactamente con el veneno? ¿Matar? Me refiero a que podría matar las emociones de alguien. Podría acabar con las finanzas de alguien si hablo despectivamente de su negocio. Puedo acabar con la salud de alguien si le creo ansiedad con un discurso descontrolado. ¿Sabes esa idea de que la lengua no hace daño a nadie? Absolutamente antibíblico. Esta tiene potencial venenoso. Y el punto de Santiago es, mira todas estas cosas que el hombre puede hacer en sus 6.000 años de existencia humana, en términos de domesticación y control del reino animal, en términos de tecnología. Pero aquí hay algo que la humanidad nunca ha sido capaz de hacer. Nunca han sido capaces de mantener la boca cerrada. Y quizá no sea el mejor ejemplo, porque no sé si Dios quiere que mantengamos la boca cerrada, pero quiere que nuestro discurso sea edificante, y la humanidad nunca ha sido capaz de hacerlo. Pueden controlar todo lo demás, pero no pueden controlar la lengua. Así que cuando volvamos a reunirnos la próxima vez, veremos la inconsistencia de la lengua, versículos 9 al 12, y veremos a Santiago describiendo esa incoherencia a través de tres ilustraciones de la naturaleza. Verás que Santiago es un tipo natural. Habla de fuegos y habla de peces. Le gustaba estar afuera, supongo. Le gustaba el aire libre y la naturaleza. Ya sabes, tu vida es como la niebla. Aparece un ratito y luego desaparece. El libro de Santiago está lleno de este tipo de ejemplos de la naturaleza. Así que paremos en este punto.